Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Fíjate que yo no veo a ningún árbol esforzándose para dar el fruto para el cual fue diseñado. Tú no ves a los árboles así como tratando de parir para sacar un mango. No, es algo natural. Cuando eres aceptado por Dios, Dios pone en ti el Espíritu Santo. Y ya tú comienzas a cambiar por fruto.
¡Oh, my God!
Recuerdo un tiempo en que yo estaba pasando una molestia con mi esposa y yo en ese momento sentía, yo era siempre el que pedía perdón y ella nunca se humillaba. Yo siempre tengo que, Señor, esto es injusto. De hecho, estaba molesto en la sala de la casa dándole golpes al mueble. Es injusto amar, es injusto amar. Medio extraño para un religioso entender esto. Y la respuesta de Dios, creo yo, era injusto hasta que yo morí por ti. Ahora, después de yo haber muerto por ti, el justo por los pecadores, ahora lo realmente justo es que tú hagas lo mismo por ellos.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan y olvídate de las
conversaciones falsas.
Scarla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Mi gente querida ya está en la casa, un amigo que no necesita presentación, pero igual se los voy a presentar porque no es que viene de visita, es que volvió mi querido amigo. José Cheo Rivero, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido.
Súper contento de haber vuelto, de estar en casa de nuevo y poder compartir con ustedes.
Qué bueno, me alegra un montón. Ahí van aplausos para ti, espero que los escuches y si no los escuchas, pues no pasa nada, ahí están. Bueno, me encanta porque lo que vamos a hacer es una revolución con este segmento que hemos dedicado y las palabras y las conversaciones que hemos tenido acá contigo, Cheo, porque estuvimos siendo muy sinceros y muy honestos con o en el marco de lo que puede llegar a ser uno de tus libros, por cierto, Iglesia Tóxica, donde estuvimos honestamente exponiendo temas que son necesarios de conversar. Ahora vamos a darle un revuelo a nuestras conversaciones porque evidentemente en cada conversación de Iglesia Tóxica nunca quisimos dejar un problema sobre la mesa, dejar una bomba allí y that's it, sino más bien exponer un problema y a la luz de la palabra cómo lo podemos solucionar. Así que en ese sentido, nosotros siempre hemos buscado esparcir esperanza porque nunca se me sale de la cabeza desde que me lo dijiste que la iglesia más grande es la iglesia de los apartados. Vamos a empezar por aquí, por esta realidad y por esta estadística, antes de adentrarnos en la conversación del día de hoy, Cheo.
Definitivamente okay. Es una de las estadísticas que me llamó la atención más del estudio de Barna y cómo realmente me impulsó a poder escribir el libro. Eso para mí es realmente, digamos, preocupante, el hecho de que haya tanta gente que ama a Dios, que conoce de la palabra, pero que no quiera reunirse junto con los cristianos en nuestras congregaciones porque piensa que hay un ambiente tóxico o no necesariamente es un lugar donde ellos puedan crecer. Y claro, siempre hay personas que dicen, no, bueno, ellos se ofendieron porque son personas que se ofenden solas, pero si somos honestos, también hemos nosotros ofendido a ciertas personas, también tenemos errores que nos cuesta reconocer.
Exacto.
Y eso ha influido en que estas personas ya no quieren estar con nosotros.
Total. ¿Crees que este es un tema sencillo de solucionar? Para nada.
¡Ey! ¡Qué pregunta tan interesante! Ya se me había olvidado lo aguda de tus preguntas y lo interesante de te lanzo esta bomba para que tienes 20 segundos para responder.
Exacto. Ya te quedan pocos, por cierto.
Me encanta. Definitivamente no, yo creo que es un tema que, en el que hay que crear conciencia, hay que ayudar a la iglesia a reconocer sus faltas y justamente estamos haciendo eso, sé que no soy yo solamente, sino muchos otros pastores y líderes formando a la congregación para que pueda ser lo más saludable posible, pero también hay que hablar con estas personas y creo que es un trabajo que va a ser arduo y parte de lo que creo estamos haciendo en este espacio es justamente eso, ¿no? Hablar con ellos, darles un espacio de reconciliación y creo que es súper importante lo que estamos haciendo.
De hecho, lo que queremos hacer en esta conversación es identificarnos contigo que nos estás escuchando en este momento, pedirles perdón porque también tenemos muchas cosas que reconocer y eso es algo que hace muy excelentemente José Rivero y también recordarles que aunque el hombre falla, pues Dios nunca nos falla y hay algo que yo siempre resalto sobre las publicaciones que haces por allí en redes sociales o tus participaciones en cualquier lugar al que vas y es que tú siempre declaras y dices, tenemos a un Padre bueno, Él no nos falla. falla. Y eso es lo lindo de poder tener estas conversaciones y poder ser honestos, pero a la vez buscar la solución al problema. Así que vamos a comenzar, ya que tocamos el término de los apartados. José, ¿cómo nosotros? Yo no te voy a decir José aquí, yo necesito decirte Cheo, that's it. Sorry, para pa todos, José. José Rivero es Cheo, por eso le digo Cheo, that's it. Ok, Cheo, ¿cómo podemos? Vamos a empezar hablando por el término. Así le dicen los apartados, así le dicen a las personas que se van de la iglesia cristiana. No, esa se apartó. Y fulanita de tal, no, esa se apartó. Ella está apartada. ¿Ese término es correcto?
Es difícil de definir, ¿no? Sin embargo, yo creo que a veces englobamos o generalizamos a mucha gente en el mismo saco.
Ok.
Decimos, bueno, este se apartó, pero a veces ni siquiera sabemos exactamente eso qué significa.
Okay.
Pensamos que se fue al mundo o pensamos que ya no está con nosotros, pero hay mucha gente que simplemente no quiere estar más en esa comunidad de fe, pero está en otro lugar. O a veces somos tan ligeros incluso que hay gente que se muda y decimos, no, se apartó, porque perdemos sí. ese contacto y esa relación. Entonces, definitivamente yo creo que el término trata de describir a una persona que ya no está en la iglesia de Cristo.
Okay.
Sin embargo, a veces mezclamos muchas cosas, como te digo. Metemos allí al que ya no está viniendo a la iglesia por X o Y razón, a nuestra congregación. Metemos allí al que está yendo para la iglesia que de repente no nos cae muy bien. Y metemos allí al que definitivamente se apartó en términos de ahora está, como decimos nosotros, en el mundo, ¿no? Y obviamente creo que usar el término no necesariamente está mal, pero deberíamos ser un poco más precisos con qué significa evaluar cada caso como una vida importante. Y no lanzarnos a una estadística generalizada.
Sí, que no son nada más números, son personas e importan. Así que en ese sentido, ¿qué mensaje tú podrías darle a las personas que nos escuchan, que quizás se identifican con estas tres realidades o con estos tres grupos y pueden decir, mira, sí, me he apartado de la iglesia y no quiero estar en esta comunidad en específico? ¿Qué mensaje quisieras darles a ellos?
A mí me encantaría, si lo tuviera al frente a uno de ellos, primero decirle que Dios los ama. O sea, inicialmente creo que eso es lo más importante. Dios te ama con amor eterno y está ansioso, anhelando en el sentido positivo de poder reencontrarse contigo. Creo que hay algunos de ellos que dicen, no, mira, definitivamente yo me fui de la iglesia, pero no del Señor. Sin embargo, el plan del Señor es la iglesia. Así que es medio complejo decir que quiero ser cristiano sin la iglesia. Y a veces, amigo o amiga que nos escuchas, creo que nosotros podemos generalizar también. Como generaliza la iglesia al meterlos a todos en un saco. A veces los que hemos sido ofendidos o tenemos algún problema con la iglesia, decimos fue la iglesia, pero a veces no fue la iglesia, fue el hermano Pedro. A veces no fue la iglesia, fue la hermana María. O sea, no necesariamente debemos apartarnos de la iglesia por lo que el hermano Pedro hizo. Yo sé que es más fácil disculpar a la iglesia que resolver el conflicto con el hermano Pedro. Es mucho más sencillo, pero definitivamente no le da tanta gloria a Dios simplemente a culpar a la iglesia y apartarme como le da mucha gloria a Dios resolver el conflicto con el hermano Pedro. Para ellos, aquellos que fueron ofendidos por alguien en particular, aunque fuese el líder, creo que lo mejor que podemos hacer es permanecer en las manos de Dios, buscar ayuda, que a veces implica a alguien fuera de la congregación, y resolver el conflicto, como dice la palabra de Dios, en lo que quede de ustedes. Nosotros construimos el puente. Si de aquel lado lo rompen, esa es responsabilidad de ellos con Dios.
Exacto.
Pero nosotros no cerramos el puente de nuestro lado. Y Dios se encarga de hacer el resto.
Me encanta. Y estaba buscando mientras te escuchaba un post que compartí, que por cierto mucha gente me escribió por él y se identificó con él. Y fue una frase que coloqué y es que la iglesia no te hizo daño. Algunas personas rotas te lastimaron. Esa es una gran diferencia que nos pone, digamos, en la perspectiva correcta, en el árbol de la vida, en el lugar correcto para partir a diseñar o a vivir nuestra fe desde un punto de vista bíblico y no humano. Así que yo quisiera preguntarte cuál sería entonces nuestra responsabilidad, si este tema de las personas que se alejan de la iglesia, que se apartan de la iglesia, es absoluta responsabilidad de la iglesia. ¿Siempre es responsabilidad de la iglesia este tema?
Yo creo, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que siempre en un conflicto hay dos responsabilidades a repartir, al menos, cuando hay dos partes.
Sí.
Y cuando hay dos partes, se divide mucho el porcentaje, aunque sea 90 y 10 o 95 y 5, siempre hay responsabilidad de parte y parte. importante, pero básicamente es importante para nosotros poder reconocer que a la iglesia le cuesta mucho levantar la mano y decir lo admito. Digo iglesia refiriéndome a la organización de la congregación, tal vez a los líderes, al pastor. Nos cuesta mucho y tal vez debamos comprender un poquito del por qué nos cuesta tanto. Esa generación de líderes anteriores, esta generación que podríamos decir son nuestros padres en la fe, fueron formados muchos de ellos con un paradigma de liderazgo de donde el liderazgo debía ser perfecto. Y de su perfección dependía su unción, su autoridad espiritual. Entonces para ellos era muy difícil poder reconocer que se habían equivocado porque ponían en tela de juicio todo lo que ellos son, todo lo que ellos tenían y la autoridad que tenían para ministrar. Entonces obviamente con esa presión pues es muy difícil reconocer que me he equivocado. Pero en la medida que vamos creciendo en el Señor nos vamos dando cuenta que su amor para con nosotros, los que hemos sido llamados, escogidos, no depende de nuestro performance sino de lo que Él hizo por nosotros. Y cuando conocemos esto, que tenemos un Padre bueno que no nos desecha con nuestro primer error y lo podemos ver en la Biblia expresado en diferentes ejemplos, por ejemplo Pedro, el apóstol, él falló muchísimas veces y no fue desechado por su falla, pero cada vez que reconocía su falla él buscaba gracia delante de Dios y era restaurado por Dios. Entonces, volviendo a esto, es importante entender como iglesia que necesitamos aprender a reconocer nuestras faltas, que necesitamos aprender a decir, hey, fallamos, y el hecho de que hayamos fallado no implica que se nos va a quitar la unción o que vamos a perder autoridad. De hecho, todos los estudios de liderazgo recientes demuestran que cada vez que tú dices, lo siento, me equivoqué, estás más bien reforzando tu autoridad. La gente que te ve y que, para la cual eres vulnerable, más bien dice, hey, esta es una persona en la que puedo confiar. Terrible y contrario es cuando tú nunca reconoces tus errores, porque la gente dice, mira, yo no puedo confiar en él.
O le pones la barra muy alta, como tipo, bueno, si esta persona ni se equivoca, ni reconoce, ni nada, pues entonces yo estaré fundido en el pecado, porque, o sea, no le llego. Y no es verdad, necesitamos ser personas reales, honestas. Yo recuerdo, y esta anécdota la he compartido ya varias veces aquí, pero me encanta recordarla porque ha sido una de mis enseñanzas más brutales este año. Una de las veces en las que pude ser absolutamente honesta y franca, le pedí a una amiga que orara por mí, porque en verdad la había embarrado, lo necesitaba. Y al final de la conversación, yo recuerdo que ella, que yo al haberme expuesto y haberme hecho vulnerable diciéndole cuán mal lo había hecho, cuán mal me sentía y haber llorado, recuerdo, terminó de orar por mí, nos abrazamos y luego la tomé de las manos y le dije, chama, discúlpame, es que esta no soy yo, porque de una vez quise otra vez colocarme la máscara y otra vez no hacerme vulnerable, me había expuesto demasiado. Y ella me dijo, no, tranquila, más bien gracias, mira lo que me dijo, gracias por ser una persona real. Carla, no tienes que ser la persona que puede con todo sola. Y aquí estoy para lo que necesites. Y eso fue como, bro, porque estoy intentando ocultar quién soy o porque estoy intentando aparentar una perfección que no es tal. No
claro,
tiene
justamente,
sentido.
Justamente porque la consecuencia lógica de haber mostrado liderazgo perfecto es yo tengo que ser perfecta para poder ser líder.
Exacto.
Y todos los que tienen llamado para liderazgo y vieron ese modelo, entonces ahora necesitan aparentar lo que no pueden lograr solos, lo que no pueden lograr sin ser genuinos, lo que no pueden lograr sin la gracia de Dios y sin la iglesia que te acompaña, tengo que aparentarlo porque si no, no combino con el ambiente, no me igualo con mis pares.
Exacto.
Entonces creamos una cultura de fachadas y de mentiras horribles que no nos ayuda a crecer.
Y que pesa muchísimo. Ahora, ¿qué deberían hacer, Cheo, estas personas que nos están escuchando y que dicen sí, sí, sí y sí? ¿Qué deberían hacer estas personas?
Definitivamente, creo que lo primero es poder ser genuinos delante de Dios. Mira, no hay nada más hermoso que saberse aceptado por Dios tal cual eres. Y sé que mucha gente tiene problemas con esta frase, pero yo no estoy diciendo que te quedes tal cual eres. Estoy diciendo que seas aceptado tal cual eres. Y cuando eres aceptado tal cual eres, Dios comienza un proceso de santificación en el que va ayudándote a cambiar por un tema de la naturaleza del espíritu. No es un tema de un esfuerzo humano para adaptarme a reglas de la iglesia, sino que cuando eres aceptado por Dios, Dios pone en ti el Espíritu Santo. Y ya tú comienzas a cambiar por fruto. Fíjate que yo no veo a ningún árbol esforzándose para dar el fruto para el cual fue diseñado. Es decir, tú no ves a los árboles así como tratando de parir ir para sacar un mango. No, es algo natural. ¿Sí me explico? Y como es natural, tiene que ver con ese proceso de santificación que va de la mano de una relación genuina con Dios.
Qué brutal.
Una relación donde tú te sientes amado, aceptado, y esos tanques emocionales que todos los seres humanos tenemos son llenos por Dios. Cuando eso es así, mi hermano, es otra cosa.
¡Qué brutal! ¿Sabes que ayer casualmente estaba estudiando y leyendo un poquito sobre Juan, capítulo 15, verso 14, o capítulo 14, verso 15? Verifiquen ahí. Confundir los pasajes es mi pasión, ya tú sabes. Pero me encantó, Cheo, porque allí Jesús dijo, y esta es una frase muy corta, pero muy real de lo que acabas de decir. Me encanta lo que acabas de decir, tus analogías siempre son geniales. Jesús dijo, si me amas, obedecerás mis mandamientos. Pero nosotros siempre nos enfocamos en la obediencia, which is cool, está bien, pero si mi foco está después de la coma, obedecerás mis mandamientos, entonces yo voy a ser un árbol frustrado tratando de sacar manzanas cuando yo doy peras. Y entonces decimos, oh my gosh, pero tengo que perdonar a este aunque me haya fallado, y tengo que perdonar a esta aunque me haya hecho lo que me hizo, porque por obediencia a Dios, y lo voy a hacer porque, pero es que no se lo merece, pero y entonces es una traba, chamo, una cosa cuesta arriba durísimo. Pero acabas de decir algo genial. Los árboles no necesitan parir para dar un fruto, simplemente lo hacen de forma natural. Y yo encontré ayer, dándome cuenta, leyendo las palabras de Jesús, que tengo que estar antes de la coma si me amas. Y lo acabas de decir muy bien. Es una relación. Enamorarnos de Jesús, tener una relación con Él, es lo que nos va a permitir irremediablemente dar esos frutos, obedecerle. No es una carga pesada, Jesús la hace ligera, pero nos enfocamos mal y por eso la terminamos embarrando.
Así mismo, mira, con lo que acabas de decir me hiciste recordar una historia que quiero contar súper rápido. Recuerdo un tiempo en que yo estaba pasando una molestia con mi esposa y yo en ese momento sentía, no necesariamente es así, pero mi percepción era que yo era siempre el que pedía perdón y ella nunca se humillaba. Entonces era como, yo siempre tengo que, Señor, esto es injusto. De hecho, estaba molesto en la sala de la casa dándole golpes al mueble. Es injusto amar, es injusto amar. No puede ser esto. Obviamente yo estaba molesto, pero estaba hablando con Dios. Es medio extraño para un religioso entender esto, pero en ese marco de la relación genuina, yo estoy molesto diciéndole, Señor, no puede ser. Y la respuesta de Dios, creo yo, el Espíritu Santo me habló y me dijo, era injusto hasta que yo morí por ti. Es decir, ahora, después de yo haber muerto por ti, el justo por los pecadores, yo, que era totalmente santo por ti que fallaste, ahora lo realmente justo es que tú hagas lo mismo por ellos. Y yo, de la rabia y la frustración, pasé al, ¿cómo es posible que yo piense esto, Señor? Y en esa relación con Él, una frase, un pensamiento que viene del Señor, te cambia por completo desde adentro. Y al cambiarte desde adentro, tú vas y haces lo que te corresponde hacer. Exacto. No por una mera obediencia para ser aceptado, que ahí es donde está la falla de la religión. Tú tienes que obedecer para ser aceptado. Exacto. Y no funciona así. Funciona, tú eres amado. Y por amor, tú obedeces.
Tal cual. Y si amas a Dios, esta es una relación en dos vías. Es una autopista, no una carretera de una sola vía. Es por amor, el amor es lo que hace definitivamente la carga tan ligera. Jesús es quien hace la carga tan ligera. Y estás hablando, de alguna manera yo veo, de responsabilidad, de una responsabilidad individual, Cheo. Y probablemente nos queda poco tiempo. Pero, a ver, este principio, ¿será que incluye de alguna manera el no dejar de congregarse? Porque es un tema, quizás lo podemos desarrollar en un próximo episodio, pero es un tema muy interesante el que digamos de alguna manera y asumamos que podemos tener una relación con Dios dejando de congregarnos.
Básicamente va para lo que tú conversabas. Si yo realmente amo, voy a tomar la decisión de perdonar. Creo que, mira, si yo no amara al Señor, posiblemente yo no estaría casado. Si yo no amara al Señor, posiblemente yo no estaría en la iglesia. Yo estoy en la misma iglesia desde que me convertí en 2004 y he tenido ganas de irme como 17 veces. Pero, y ojo, no ganas por impresión, ganas por realidades. O sea, ganas por errores no percibidos, sino reales de personas que me hicieron daño. Y creo que lo único que me sostuvo fue el ir al Señor varias veces y poder recibir de Dios ese aliento de vida de decirme, mira, ustedes son un montón de gente imperfecta y la única forma de que permanezcan juntos juntos es que obedezcan mi palabra. Tú tienes que obedecer la palabra tanto como él tiene que obedecer la palabra. Y cuando vamos a la Biblia nos encontramos con frases como sopórtense las faltas por amor, nos vamos como lleven las cargas los unos de los otros, perdónense, instruyanse, ámense, anímense. Y ahí es donde te darás cuenta que, como dice uno de los proverbios, el que se aísla es porque busca lo suyo propio. Pero los que buscan lo que Dios anhela, entonces obedecen a Dios. No porque me sienta bien, porque esté tranquilo o porque sea buscando mi paz, sino porque estamos buscando corresponder el amor de aquel que nos ha amado aun cuando no lo merecíamos. Y por eso ahí caemos al punto que tú conversas. Es una responsabilidad individual. Si Dios dice no dejes de congregarte, por supuesto que tienes que hacer todo lo posible por congregarte. Y claro, tal vez en otro programa hablamos de cuando tal vez tenga que cambiar de congregación. Pero cambiar de congregación no es dejar de congregarse.
Qué bueno. Se nos acabó el tiempo. En 10 segundos puedes despedirte de la audiencia y quizás dejarle algún último mensaje a estas personas que estoy segura que están en esa página y a quienes vamos a ayudar en esta nueva temporada, en este segmento.
Claro que sí. Mis amados, son 10 segundos nada más, así que solamente puedo decirte que tenemos un Padre bueno, que te ama, que Él no fue el que te falló, fue una persona o un grupo de personas. Así que por amor a Él, aquel que murió por ti, aquel que te ama con amor eterno, creo que es bueno que puedas continuar haciendo un esfuerzo por conectarte con una comunidad sana de fe, donde puedas crecer y donde puedas dar de esos dones que Dios te dio.
Gracias, amigo. Gracias por estar en la casa.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.